Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues tenemos que agradecer al Señor que nos haya permitido conocer muchos misterios de su vida y que estemos invitados también, pues, con nuestro agradecimiento al Papa Juan Pablo II de que haya incluido otros 5 misterios para que los tengamos en la cabeza, porque nos hacen mucho bien, no solo nos traen a la consideración lo bueno, sino también porque son misterios de salvación, porque tienen una gracia propia y porque nos permiten no quedarnos en cosas superficiales, ¿no? Sino decir, bueno, ¿en qué tengo que estar pensando? Pues piensa en Jesús. Y tienes una amplísima gama, como un abanico de posibilidades para que profundices, no solo como si fueras, pues no sé, un estudiante que va a hacer una tesis, por ejemplo, sobre algún tema, algún misterio, sino sobre todo para que entiendas el sentido de salvación que tiene aquel misterio. Y vamos a pensar un poquito en el primer misterio de luz, el bautismo del Señor en el río Jordán. No es un misterio que, no sé, como que lo tengamos muy presente. De hecho, sabemos que cuando se celebra esta fiesta, pues es el último día de Navidad, y no es solemnidad, no es más que una fiesta. No hay nada especial, no hay una octava. Pero es un misterio que nos afecta profundamente, el bautismo del Señor en el río Jordán. Bautizar al Hijo de Dios hecho hombre. Y por eso, como sabemos, San Juan Bautista se pone un poco nervioso cuando ve que viene Jesús, ¿no? Cuando el Señor, pues como suele pasar en estos casos, seguramente haría cola, estaría en la fila, esperando que le llegara su turno, iba pasando uno, iba pasando otro, iba pasando otro. Y cuando Juan Bautista lo ve, le dice, pues, ¿tú vienes a bautizarte? Si yo soy el que necesitaría ser bautizado por ti. Y el Señor le contesta esas palabras misteriosas, pues, conviene que así suceda para que se cumpla toda justicia, para que se lleve a cabo el proyecto de salvación. Y entonces Juan accede y bautiza al Señor. Y en ese momento, como sabemos, tiene lugar una maravillosa teofanía, de las pocas teofanías que hubo en la vida de Jesús, ¿no? La teofanía del Jordán o la teofanía de la transfiguración. Y aparece el Padre Celestial y aparece el Espíritu Santo y el Hijo es el que está siendo bautizado. Y los cielos se abren y desciende el Espíritu Santo y el Padre Celestial da testimonio de que ese es su Hijo muy amado. Y podríamos decir, empieza la vida pública del Señor. Es como el pistoletazo de arranque, ¿no? Desde ahora, yo, dirá Juan después, oí el testimonio de Dios sobre él. Y por eso voy a dejar que mis discípulos se vayan a él, porque lo mío es ocultarme y desaparecer. Y cuando empieza Jesús a tener sus seguidores, pues Juan es apresado y comprende que ha acabado su misión y después es degollado. Y sin embargo podemos decir, ¿y para mí qué me afecta este bautismo del Señor? Y tendríamos que decir, pues te afecta radicalmente, absolutamente. Porque Jesús no se bautiza para recibir el perdón de sus pecados o para recibir la filiación divina como nosotros, sino precisamente para conferir a las aguas conferir el poder de santificar. Papa Benedicto dice que en el bautismo se establece un puente entre el cielo y la tierra. A veces que vemos algún reportaje, por ejemplo, sobre un puente que se fabrica sobre el mar, que se construye sobre el mar, ¿no? Hay en China, me parece, el puente sobre el mar más largo del mundo, que mide muchos kilómetros y que conecta el continente con una isla y que costó quién sabe cuántos miles de millones de dólares. Carísimo, carisísimo. Y ya puede uno ir por tierra a esa isla, ya no necesita tomar un barco. Ya hay una conexión y se puede haber pues un intercambio de bienes o de personas gracias a ese puente. Pues el Papa Benedicto dice es que Jesús establece un puente entre el cielo y la tierra. Gracias a su bautismo ya está fácil la entrada a la eternidad, ya puedes ir a Dios y Dios puede venir a ti. Dice, el bautismo es, por así decirlo, el puente que Jesús ha construido entre Él y nosotros, el camino que se hace accesible a nosotros. Es el arcoíris divino sobre nuestra vida, la promesa del gran sí de Dios, la puerta de la esperanza y al mismo tiempo la señal que nos indica el camino por recorrer para encontrarlo y sentirnos amados por Él. Gracias, Señor, porque has querido que no sean como mundos independientes, el mundo en el que yo vivo y el mundo donde vives tú con el Padre y con el Espíritu Santo, sino que por mi bautismo, por tu bautismo, has tendido un puente y tú vienes a nosotros, tú te haces cercano y nos permites que nosotros vayamos a ti. Si no hubiera ese puente, yo no podría intentar ir a Dios. Y podemos pensar, por ejemplo, en las mitologías, ¿no? La mitología de los dioses griegos. A nadie se le ocurra atreverse ni siquiera a acercarse al monte Olimpo, donde vive Zeus y los dioses, porque no les es dado a los mortales acercarse a donde están los dioses. El que se acerque, pues morirá sin remedio. Algunos se aventuraban y pasaban grandes penalidades para subir al monte Olimpo. Y aquí Jesús ha dicho, yo establezco el puente, yo confiero a las aguas del bautismo esta capacidad de que te divinicen, y a partir de entonces tienes como el acceso a la divinidad. No solo porque tú vayas a recorrer un camino, sino porque tú mismo vas a estar divinizado. Porque vas a tener en ti la vida intratrinitaria. Yo voy a llegar a posesionarme de tu interior para que no haya distancia. Entonces entendemos esto que dice el Papa, ¿no? Es el gran sí, la promesa del gran sí de Dios. Dios nos ha dicho que sí, ha dicho sí, quiero que estés conmigo. Sí, quiero que seas divinizado. Sí, quiero que tengas acceso al cielo. sí quiero que seas mi hijo. Sí quiero que se realice en ti la obra de salvación y de santificación, de divinización. Es el camino, dice, para encontrarlo y sentirnos amados por Él. Pues Dios no se ha ido del mundo, y no solo eso, sino que nuestro ser radicalmente lo ha transformado con nuestro bautismo. Por eso a San José María le gustaba decir, pues mira, si estás bautizado, tienes absolutamente todo para que tengas una gran santidad. No necesitas hacer votos o ninguna otra especificación, porque el bautismo te da todo, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, te cambia tu naturaleza. Por eso es un nuevo nacimiento. Por eso, pues significa eso, inmersión. O sea, vas a, como dice San Pablo, a morir con Cristo para resucitar con Cristo. Vas a ser sumergido en las aguas para que de las aguas surja y te identifiques con el resucitado. Pues un día fuimos bautizados, y si aquí hiciéramos una encuesta y preguntáramos, a ver, díganme cada una de ustedes, ¿qué día fue bautizado? Pues a lo mejor no saben. Y si les pregunto qué día nacieron, pues todas saben, seguramente. Todas tienen perfectamente claro y dicen, híjole, ya voy a cumplir años. Hay gente que a veces se cambia, ¿no?, su cumpleaños por su santo, porque ya no quiere que sepa la gente cuántos años cumple. Pero pues eso no es lo importante, como sabemos. Lo importante es el día que fui bautizado. Porque el día que nací, pues un día, no sé cuál, voy a morir. Y mi vida biológica, pues no tiene importancia porque yo nací tal día, sino mi vida tiene importancia porque yo fui bautizado tal día. Porque gracias a ese día en que fui bautizado, voy a tener mi dies natalis cuando me muera. Es lo que me va a potenciar para vivir para siempre en la intimidad con Dios, en la vida de Dios. Por eso podemos, pues, tratar de revalorar nuestro bautismo, ¿no? Una persona me decía, pues no, mis papás no eran muy practicantes y pues no querían que yo me bautizara. ¿Y por qué te bautizaron entonces? Bueno, en primer lugar me bautizaron a los 5 años. ¿Y por qué sí te bautizaron? Y dijo, porque el gobierno, cosa extrañísima, pero cuando iba a entrar a la primaria, para mis papeles, le pidieron el acta de bautismo. Pues bueno, qué cosa tan rara, pero Dios se valió de eso para que sus papás dijeran, bueno, pues, ni modo, tenemos que llevarla a bautizar para que la dejen entrar a la primaria. Pero yo podré decir, bueno, pues a lo mejor no me bautizaron a los 5 años, sino a los 5 días, o al mes, o a las 5 semanas, o a los 2 meses, no me acuerdo de nada, absolutamente. Pues cómo te vas a acordar si no tenías uso de razón, a lo mejor incluso estuviste dormido todo el tiempo de tu bautismo. Pero te llevaron a bautizar tus padres y tus padrinos, y es muy bueno que tengas un sentimiento de gratitud con ellos, porque te dieron algo mucho más importante que la vida biológica. Y si les das gracias por haber nacido y porque te educaron, mucho más porque te llevaron a, no solo a que se te quitara el pecado original, sino sobre todo a que se te infundiera la vida divina, esta vida que ahorita vivimos, la que nos permite después comulgar, confesarnos, recibir la unción de enfermos, confirmarnos, todos los demás sacramentos, porque tengo la puerta del bautismo. Y podemos un poquito hacer consciente, ¿no? O sea, aquello que dijeron tus padres y tus padrinos, dilo tú ahora al Señor, con plena conciencia. Y cuando pregunten, por ejemplo, pues antes de darte las aguas del bautismo, necesito preguntarte si renuncias a Satanás, como les preguntaron a nuestros padres y padrinos, ¿renuncian a Satanás? Sí, absolutamente renuncio a Satanás. Lo que está haciendo el bautismo es sacarme a Satanás. Pues en el bautismo hay algunos, además de, digamos, del sacramento esencial, que me libera del poder de Satanás, el que estaba atado por el pecado original. Me hacen el exorcismo del Efetá, donde me hacen una señal de la cruz en las orejas y en los labios, para que se vaya el demonio de mis orejas y de mis labios, y pueda escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, y pueda proclamar la palabra de Dios, es decir, hablar de Dios, porque me sacaron el demonio de mis labios, que a lo mejor iba pues a decir cosas negativas o pecaminosas, o iba a oír cosas contrarias a Dios, a la fe, o ataques. Dice, no, o a lo mejor no iba a entender la palabra de Dios, pero ya me abrieron los oídos y me abrieron los labios. Porque hicimos, pues, por boca de mis padres y mis padrinos, la renuncia a Satanás. Una renuncia consciente, que como decíamos, podemos repetir, sí, renuncio. Y renuncias también a todas sus seducciones y a todas sus obras, como que el celebrante les pide ahí con los que está hablando, a sus interlocutores, que especifiquen más. Renuncias a sus seducciones, a sus tentaciones, renuncias a todas las ocasiones que puedan llevarte a cometer algún pecado, renuncias absolutamente, por ejemplo, a los 7 pecados capitales, donde se enseñorea el príncipe de este mundo, renuncias a la ira, a la envidia, a la lujuria, a la avaricia, a la gula, a la pereza, a todas las seducciones, a todas las ocasiones donde puede estar insinuándose el demonio que está tan activo. Eres consciente de que esta renuncia, pues tienes prácticamente el mismo tiempo que tienes de vida de haberla hecho. Y tienes ahora una buena oportunidad para decir, pensando en tu bautismo, Señor, pensando en la santificación que le proporcionas, el poder santificador que le proporcionas al agua, vuelvo a decir que sí, que renuncio, con un acto de total determinación y sin ambages, o sea, sin componendas. Quiero ser totalmente de Dios. Quiero tener conciencia de poseer una nueva naturaleza. Entonces me servirá para mí o también para los demás decir, bueno, esta persona tiene tantos defectos, es insoportable, es pesada, o es, pues, no sé, grosera, o es lo que sea, pero tiene a Dios en ella. Tiene a Dios, está bautizada. Tiene la vida divina. Es como si tuviera la joya de mayor valor que pueda existir sobre la faz de la tierra, que a lo mejor puede estar un poco oculta por sus miserias, pero que, pues que la tiene. Pues renuncias. Y voy a decir qué buena oportunidad para hacer examen y descubrir cualquier trato o convivencia que pueda tener con alguna seducción de Satanás, porque sabemos que es muy artero y muy sutil y se nos va metiendo. Me decían que le dieron una plática sobre la sinceridad y les decían, pues no crean que sinceridad nada más es pues no decir mentiras. Sinceridad es algo muy difícil porque supone que pues que yo sea totalmente claro conmigo mismo en lo que veo que tengo y en lo que Dios me pide, y por lo tanto que tengo una perfecta pureza de corazón para no autoengañarme y pensar que a lo mejor lo que tengo es un defecto de otro y no he descubierto que esté en mí el mal, que esté en mí ese defecto. ¿Y qué me está pasando? Pues que ya Satanás triunfó por lo menos un poquito más en mí, en ese momento, en esta situación de, no sé, de engaño, del padre de la mentira. Pues renuncias a Satanás. Y después el celebrante dice, creen en Dios Padre Todopoderoso, creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Creen en el Espíritu Santo. Creen en la Santa Iglesia Católica. Creen en la comunión de los santos. Creen en el perdón de los pecados. Creen en la vida del mundo futuro. Y contestan, sí, creemos. Si sí creen, pues voy a poder darle el bautismo. O sea, ustedes van a cuidar esta fe. Y ya, pues, se derrama el agua sobre la cabeza del niño y se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese niño es hijo de Dios. Ha recibido algo muy superior a cualquier sueño. Ha sido divinizado. Si le pican una venita y le sale sangre, tiene sangre de hijo de Dios. Y por eso pues después se le sigue comprometiendo a los padrinos y a los padres, diciéndoles, vamos a prender la velita para que ustedes reciban la luz de Cristo. Esta luz de Cristo van a intentar que nunca se apague, que no se apague para este niño, que no se le apague la luz de Cristo, o sea, la iluminación de aquel que tiene pues la capacidad de hacer que no vivamos a oscuras. Y se le pone una vestidura blanca para decir, no va a perder la gracia, ustedes tienen que cuidarlo, papás, y si faltan los papás, tienen que hacerlo los padrinos, en una tarea vicaria. O sea, si los papás no se aplican suficientemente, ustedes tienen que cuidar que este niño conserve la vestidura blanca. O sea, que no sea ateo, pecador, drogadicto, borracho, adúltero, impuro. Cuida la vestidura blanca, porque ahorita tiene el alma completamente blanca y están adquiriendo un compromiso. Papás, en primer lugar, en primerísimo lugar, no trajeron hijos para que se condenen, sino para el cielo. Y si faltan los papás porque se mueren, o faltan los papás porque no cumplen su deber, entran ustedes, padrinos, a suplir el cuidado del alma de este niño. Pues sí, se pide que con esa vestidura blanca se mantenga el alma. Dice, no, antes morir que pecar. Puede decirles, no se los dice, pero puede decirles, ¿ustedes preferirían que este niño se muriera ahorita a saber que va a cometer pecados mortales? Tendré que decir, sí, preferiríamos que se nos muriera ahorita. Por eso muchas veces se mueren niños, ¿no? Porque sí, pues más vale que se muera ahorita que después quién sabe cómo se porte. Más vale que Diosito se lo lleve ahorita que esté en gracia. Porque pues hemos tratado de comprender efectivamente pues ese infinito valor de la gracia. Pues como vemos, está lleno de signos y termina con el signo de la unción en la crisma. en la coronilla, este niño ha sido ungido. Es Cristo. Es Cristo. Porque eso significa Cristo, significa el ungido. Ha sido ungido. Este signo de este aceite con bálsamo que le estamos poniendo en la coronilla significa pues que todo él como que va a brillar, va a ser un, pues no sé, una cosa prodigiosa, porque está ungido, es un ungido. Así como ungió el profeta a aquel niño o jovencito David, que le derramó el cuerno de aceite, ¿no?, sobre su cabeza, y aquel jovencito quedó pues como brillante, como reluciente. Pues es un signo de lo que pasa en el alma. Esta alma está pues así, como que brilla con la unción de lo santo, produce fulgores de luz. Y por eso decimos, bueno, pues sí, antes morir que pecar, antes morir que perder este brillo, antes morir que perder la gracia, antes morir que tener cualquier trato con Satanás, antes morir que pues manchar mi vestidura blanca. Y entonces el Padre Celestial va a decir, sí, tú eres mi Hijo muy amado, sí, en ti tengo puestas mis complacencias. Pues María meditaba todas estas cosas en su corazón. Así que María, ¿qué estaría haciendo en el bautismo de Jesús? Pues el otro día me preguntaron, oiga, ¿y María habrá preparado el pan de la última cena? Y les dije, pues no tengo ni idea. No, yo me remito a lo que dice la fe, ¿no? Y la fe y la revelación pues no dice si María preparó o no ese pan. Y tampoco, pues si María estaba con Jesús en el bautismo, pues no tengo ni idea. Yo pienso que estaba en su casa de Galilea, porque Jesús ya estaba en Judea, ya estaba en el río Jordán, cerca de Jerusalén. Y María le preguntaría, ¿a dónde vas? Y dice, voy a bautizarme. Ah, ¿y por qué no me bautizo yo también? Pues yo creo que no le preguntó, porque María había oído las palabras del ángel. Gracia plena, estás llena de gracia, tú no necesitas bautizarte. Ni por el bautismo de Juan, ni por el bautismo de Cristo, porque tú fuiste bautizada con el bautismo de Cristo de un modo superior a cualquier otro bautismo en el mismo instante de tu concepción. Fuiste llenada de gracia, fuiste iluminada por el Espíritu Santo y conservaste tu vestidura blanca toda tu vida, y no solo la conservaste, sino que hiciste que fuera cada vez más blanca, y ahora pues gozas para siempre con él. Que nos acompaña en nuestro itinerario. Dice, bueno, ¿desde cuándo tienes vida divina? Ah, pues ya averigüé la fecha de mi bautismo, y es tal día, de tal mes, de tal año. Bueno, pues que María nos acompañe a todos en este itinerario, ¿no?, en este momento tan fundamental, para que efectivamente lo que quiso Dios al hacer que recibimos el bautismo se cumpla en plenitud en la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.